El Archivo General de la Nación presenta La Memoria de la Nación, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy estamos en cabina con Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Contento aquí de retomar nuevamente nuestro programa y pues de seguir comentando qué estamos realizando nosotros aquí en el Archivo General de la Nación.
Muy bien. Diego, su merced la vez pasada trajo al director del Archivo General de la Nación y veo que esta vez también ha traído un personaje de mucho calibre. Por favor, ¿nos presentas tu invitado?
Claro, hoy contamos con el doctor Jorge Cachotis, subdirector de gestión del patrimonio documental del Archivo General de la Nación, historiador y pues hoy con la bonita labor de liderar la subdirección de patrimonio de la entidad. Doctor Jorge, bueno, ¿cómo está?
Muy buenos días. Estoy muy contento de la iniciativa que ha tenido Mario y Diego para sacar adelante este programa en CIC Radio, para contar las cosas que estamos haciendo, para contarle a quienes nos siguen en detalle ciertas actividades y minuciosidades del quehacer diario en el Archivo General de la Nación. Gracias por esta invitación y estoy complacido en acompañarlos en este día.
Bueno, muy bien, Jorge, muchas gracias por ese saludo, muy animante además. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, y obviamente invitarles a que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co.
Bueno, Jorge, entonces entrando en materia, la primera pregunta sería, ¿a qué se dedica la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y puntualmente en qué capos viene trabajando en estos momentos?
Diego, la Subdirección de Gestión del Patrimonio, conocida al interior de la entidad como la Subdirección de Patrimonio, tiene dos frentes de trabajo principales, uno al interior de la entidad y otro hacia afuera. Cuando pensamos al interior de la entidad, tenemos cinco actividades principales. La primera es, digamos, las primeras cuatro se relacionan directamente con las actividades de los grupos adscritos a la subdirección. Entonces, en cualquier orden podríamos hablar del grupo de investigación y fondos documentales históricos, que se encarga de la sala de investigadores, de atender al público, de los documentos que custodiamos en el Archivo General de la Nación, y ellos también se dedican a la divulgación del patrimonio documental a través de exposiciones y otras actividades como de investigación. Aunque no tenemos muchos recursos para hacer la investigación, siempre hay un gran esfuerzo de ese grupo para hacer investigación. Otro grupo es el grupo de evaluación y transferencias secundarias, y evaluación documental y transferencias secundarias, ese grupo se dedica a analizar, definir todos los procedimientos para recibir los documentos patrimoniales que entrarán a ser parte del acervo documental y a definir los instrumentos archivísticos tales como tablas de retención, tablas de valoración, más que definir, evaluarlos en primer nivel y llevarlos a un comité evaluador de documentos para hacer su convalidación de las entidades del orden nacional del nivel central. Aquí ya sumamos dos grupos. El tercer grupo es el Laboratorio de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental, que se encarga en intervenir y hacer mantenimiento continuo en términos de limpieza de todos los documentos que custodiamos. Y el otro grupo, que se llama Grupo de Organización, Descripción y Reprografía, es un grupo que se encarga en organizar aquellos documentos que recibimos desde el Archivo Nacional que no tuvieron procesos archivísticos de organización. Ellos los intervienen en términos de organización documental y simultáneamente hacen procesos de descripción y reprografía. Esos dos procesos terminan estando en la web, en un link que tenemos que se llama Consulte, para consultar de manera virtual los documentos que custodiamos. Hoy en día cerca de 18 millones de documentos están en servicio web. Esos son como las primeras cuatro actividades que hace la subdirección a través de los grupos, y la quinta es la que hace la propia subdirección, que es elaborar una política para la conservación, organización y puesta en servicio de consulta de los documentos patrimoniales que tiene el Archivo General. Simultáneamente, como decía al inicio, hacemos una actividad al interior. Entonces, estos grupos trabajan, digamos, con los documentos que tenemos, pero simultáneamente todos los grupos se articulan dentro de la subdirección para elaborar una política en términos de conservación en el área del laboratorio, en términos de organización, reprografía y descripción en el respectivo grupo, en torno a los instrumentos archivísticos de tablas de retención y valoración documental del respectivo grupo, y con relación al acceso a la documentación con el grupo de investigación. De tal forma que todo se articula simultáneamente y entre los grupos y la subdirección misma se atienden los documentos que tenemos como la política para la conservación, organización y puesta en acceso de los documentos patrimoniales que existen en el país.
¡Qué maravillas! Una que otra cosita se encarga la subdirección de patrimonio. Cuéntele, Jorge, por favor, contémosle a los oyentes de qué se trata el término reprografía, que de pronto es un término que no es tan común. Cuando el archivo hace reprografía, ¿a qué se refiere?
Reprografía es un término que igual, Mario, yo lo empecé a escuchar en el archivo, y hace referencia a reproducir los documentos en otro medio. Entonces, digamos, la primera reprografía que yo conocí como usuario era pasarlo a fotocopia. El servicio reprográfico que tenía el Archivo Nacional, nosotros nos llamábamos antes Archivo Nacional y estaba ubicada en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional, uno pedía servicios reprográficos porque era tomarle fotocopia a documentos históricos para el servicio de la investigación o para los protocolos notariales, que custodiamos 9 notarías. Las primeras 10, creo que no tenemos en las 7, si no estoy mal. Y tenemos de esas notarías como hasta los años 60, desde sus orígenes hasta más o menos entre una y la otra los años 60. Entonces el servicio reprográfico era ese, y el otro servicio reprográfico que se daba en aquella época y se mantiene era la microfilmación, porque uno necesitaba de pronto documentos históricos y eran muy voluminosos y pedía en copia de microfilm. Hoy en día la reprografía también se asimila con los procesos de digitalización de imágenes y puesta en servicios en web. Entonces, a esos tres servicios, digamos, podría hacer referencia al término reprografía, que es muy, muy de nosotros, del Archivo General, y que ya se ha copiado a los archivos históricos del país.
Muy bien.
Ok, Jorge. Tengo entendido que parte de ese trabajo relacionado con los documentos y con lo que tiene que ver con ese carácter patrimonial, la subdirección también está liderando unos temas muy puntuales. Quiero empezar con uno. ¿Qué es eso de los bienes de interés cultural de carácter documental archivístico?
Esto, las siglas son BIC-CDA, los bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. Al ingresar yo al Archivo General ya voy a sumar 2 años, identificamos que la anterior subdirectora, la restauradora Natasha Slava, venía en el proyecto de un acuerdo para reglamentar el proceso de las declaratorias de bienes de interés cultural. Retomé el trabajo de Natasha y con el trabajo de equipo de la subdirección, los coordinadores y toda la entidad, porque pues aquí para sacar una norma hay que pasar muchos filtros, se adelantó en conjunto con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura un acuerdo que ya tiene número, que es el 03 del 28 de noviembre del 2017, que reglamenta esa declaratoria. Ahora, la declaratoria de un bien de interés cultural de documentos y archivos es ingresar a un régimen especial de protección que establece el Estado colombiano para aquellos bienes materiales o inmateriales que no se pueden perder por ninguna razón. Entonces, el Estado colombiano, a través de la Ley de Cultura, la 397 y la 1185, que modifica la 397, reglamenta el procedimiento para las declaratorias BIC de los bienes materiales y de los bienes inmateriales. Recordemos que los inmateriales son aquellos que no son tangibles, que no se pueden agarrar, como el...
Las manifestaciones culturales.
Más allá de ejemplos más puntuales, el carnaval de Barranquilla, okay, el carnaval de Pasto o la gastronomía, sí. O por ejemplo se declaró como bien inmaterial la práctica de partería en el Chocó, con las parteras, sí, del Pacífico colombiano, o recientemente con los cantos del llano, sí, tuvo una declaratoria a nivel de UNESCO, todavía más grande que la Declaratoria Nacional de un Bien de Interés Cultural. Pero de esos bienes inmateriales también hay materiales, y de los materiales tenemos los muebles y los inmuebles. Los inmuebles, los edificios, como las murallas de Cartagena o las iglesias coloniales que tienen declaratorias, y los muebles vienen a ser los objetos que están dentro de los edificios. Entonces, los decorados, los monumentos, las vestimentas. Por ejemplo, hace poco se declaró bien de interés cultural la ornamentación de los pasos de la procesión de Popayán. Quiere decir con qué telas están vestidos los santos, qué ornamentación. Todo eso está inventariado, está identificado y se crean unos planes especiales de manejo y protección para estos bienes, para garantizar su conservación. Entonces, en el mundo de los archivos, no se había, digamos, esa legislación señalaba que el archivo general tenía que sacar su reglamentación, y al ingresar, eso ya se había iniciado, y lo que hicimos en la subdirección fue, en conjunto con el Ministerio de Cultura, sacar la reglamentación, definir los pasos a seguir, que son igualitos a los que señala la normatividad que ha emitido el Ministerio de Cultura, pero en el ambiente de los archivos. O sea, es exactamente lo mismo. Eso, en otras palabras, viene a ser que si existe un documento que tenga un valor a nivel territorial es municipal, departamental o nacional, que tenga importancia para ser declarado como un bien de interés cultural, se debe solicitar su ingreso a la autoridad correspondiente, en este caso al alcalde a nivel municipal, al alcalde municipal o distrital, según el caso, al gobernador, si es departamental, y del orden nacional debe ser al Archivo General de la Nación. Esa solicitud implica la inclusión en la lista indicativa de candidatos de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. A Mario, que le gustan las cifras, se llama LIC-BIC-CDA, Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico. Eso no es otra cosa que llenar el requisito, o sea, llenar un formato que no existe, sino obviamente que la norma señala nombre del proponente, dirección, cédula, luego el bien que se va a declarar, la identificación, darle los valores históricos, culturales, científicos, y el ente que lo recibe a nivel del Archivo General de la Nación es el Comité Evaluador de Documentos, a nivel territorial son los Consejos Territoriales de Archivos, y si ese bien amerita, ingresa a la lista. Ese es el primer paso. Cuando se evalúa en la lista si cumple todos los requisitos, hay un punto que habla de estados de conservación. Si el bien tiene problemas de estados de conservación y además no ha tenido apropiación social, me explico. La apropiación social es el bien lo conoce la comunidad, el bien a declararse, ese documento es conocido, ha sido utilizado en investigaciones, las escuelas los están utilizando, es un bien conocido. Si hay si existen esas dos deficiencias dentro del procedimiento, se le va a solicitar en la primera reunión de revisar si cumple todos los requisitos, se le va a solicitar elaborar un plan especial de manejo y protección. Si el bien, por el contrario, está en buen estado y ha sido apropiado, y me referiría, aunque el ejemplo no es el más apropiado, pero me referiría a las constituciones que tenemos aquí en el archivo, ahora les explico por qué no es el ejemplo apropiado, pero para explicarles, las constituciones las tenemos en el Archivo General, están en buen estado, no tienen deterioros, todos la conocemos, son publicadas, tiene apropiación, los puedo declarar inmediatamente BIC. Ahora, ¿por qué no las constituciones? Porque el archivo, mediante una ley que no recuerdo el número, pero sí del año de 1975, todos los documentos del archivo fueron declarados bienes de interés cultural, claro, desde el año 75. Pero el ejemplo cabe como para que la persona tenga idea de que si tiene un documento a nivel municipal y es reconocido en el municipio y está en buen estado, después de que cumpla todos los requisitos, se declara BIC del orden municipal, o BIC del orden departamental, o BIC del orden nacional.
Es decir, que lo que tenemos aquí en el archivo, ¿ya todo es declarado bien de interés cultural?
Todo lo que recibe, todo lo que tiene el archivo y lo que reciba en el futuro, o sea, desde el año 75, todo lo que recibimos, pero respondiendo a nuestras funciones, del orden central, del nivel, del orden nacional, del nivel central. Pero lo que son colecciones, donaciones, no están declarados BIC.
Eso habría que hacerles el proceso.
Okay. Un ejemplo sería, tenemos en custodia los documentos de del hospital psiquiátrico.
Como psiquiátrico, entonces quedé como loco.
O sea, aquí estamos un poquito corridos de la teja, sí, pero bueno, es el hospital Julio Manrique. Aquí tenemos, pero en custodia, esos por el ingreso no están declarados. Tendría que hacérsele el procedimiento. Ahora, retomando, si el bien requiere de un plan especial de manejo y protección, el plan especial de manejo y protección BIC-CDA no es más que un nuevo nombre a lo que hacíamos antes de un proyecto archivístico. Él tiene una estructura financiera, una estructura temática, o sea, de organización. Me refiero a las necesidades del bien, o sea, si requiere organización, si requiere descripción, si requiere reprografía, pero digamos lo más importante de un plan especial de manejo y protección, que lo trataremos en un mini taller próximo el 12 de abril, es el que exista todo el proceso de restauración o de conservación preventiva que requiere el bien. Y lo básico y fundamental es la apropiación social y puesta en valor del bien. Eso quiere decir que el bien, una vez declarado, se ha utilizado y se ha apropiado, que es como una carencia que tienen los archivos históricos, porque sus usuarios están garantizados si los vemos desde investigadores sociales. Pero la comunidad, los ciudadanos colombianos, no sabemos que existen archivos históricos. Y la apropiación social es, dentro del patrimonio documental, va a haber un grupo élite, que serían los BIC, para que los colombianos se familiaricen con ese grupo élite documental y se apropien de él y sepa que tenemos patrimonio, así como reconocemos las murallas de Cartagena. Todos los colombianos sabemos que existen, que allí hay un fuerte militar construido en el periodo colonial y que hacemos una lectura, aparte de la foto de vacaciones, cuando visitamos Cartagena y nos enteramos una parte de la historia del país. Eso es una apropiación social de un bien patrimonial que debe tener una incidencia mayor a nivel de educación.
No, con ese tipo de respuestas da como miedo preguntarle otra vez una cosa.
No, hacemos otras cosas. Mire, también tenemos un programa de divulgación. Digamos que tenemos una cátedra de fuentes documentales. La cátedra de fuentes documentales es como una disculpa de mostrar nuestros fondos para que, si bien una cátedra de fuentes documentales e investigación está estructurada para los estudiantes de historia, también la sorpresa que llevamos en las primeras convocatorias del año pasado es que tenemos mayor población de archivistas que de historiadores en las cátedras, y es como relacionar esos fondos históricos para qué sirven. Entonces nos unimos a través del Archivo General con 6 universidades que tienen carreras de historia. Ellas son la Nacional de Colombia, la Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Con ellas 6, a través de conversaciones con los directores de carrera, nos articulamos para crear una charla en torno a una de las formas de hacer la historia en este periodo, es la historia de la ciencia, y uno de sus docentes nos comparte en una conferencia en la que la mayor parte de la charla es sobre la metodología y la utilización de las fuentes para construir la historia. Ese es como el objetivo de poner en práctica de qué sirve custodiar nosotros 90 millones de documentos, que es muy costoso, que es una infraestructura muy grande para ponerlas en servicio y que la gente se le olvida que eso es, pues todo el mundo dice eso sirve para hacer la historia, pero hacer la historia implica recorrer esos documentos, interpretarlos, analizarlos, hacerles preguntas y digamos el hecho de que vengan más archivistas es muy valioso porque en los procesos de elaboración de las tablas de retención documental y tablas de valoración, que no es otra cosa diferente que valorar los documentos que tenemos en nuestras oficinas o en los mal llamados archivos muertos, valorarlos, valorarlos significa decir qué es importante de esto para reconstruir historias del futuro. Eso, el archivista se queda corto porque no tiene el impacto o la importancia de para qué son esos fondos, para qué son esos documentos. Entonces esta puesta en escena de una cátedra fortalece la necesidad de la valoración documental, digamos para los archivistas y para los historiadores o los estudiosos de las ciencias sociales, les sirve como metodología y qué otras fuentes existen tanto en el país como fuera del país, de los documentos que se custodian en los archivos históricos. Entonces ahí hacemos como moñona, porque sirve para los unos, para los otros, y hay otro público que nos llega, es que es el ciudadano común y corriente, porque las cátedras son abiertas, donde se disfrutan de la investigación. Por ejemplo, el próximo viernes va a ser sobre la historia de la aviación de 1850. Mario me corrige porque tiene el programa ahí a la mano.
Sí, 1930-1950.
Entonces, historia de la aviación vamos a contar con un profesor de la Universidad de los Andes, Camilo Quintero. Y lo particular es que al lado de mi oficina se sienta un investigador que se llama Manuel. Es un apasionado de esa historia y nos va a acompañar en esa cátedra y va a enriquecerla. Y los diálogos que se dan al final, las preguntas, las respuestas, generan como la claridad de la especificidad de la historia frente al ciudadano común. Es ponerla en divulgación. Es como la manera en que estamos creando la divulgación del patrimonio, ponerlo al servicio del ciudadano, y lo que necesitamos es como que vengan a vernos o que nos sigan a través de Facebook Live.
Muy bien. A propósito de la cátedra que acaba de decir Jorge, mañana a las 10 de la mañana tendremos la conferencia de Camilo Quintero Toro de la Universidad de los Andes. Para inscribirse a la cátedra es necesario entrar a la página web del archivo, www.archivogeneral.gob.co, y allí encuentran el link para hacer la inscripción. La cátedra continuará el viernes 6 de abril, pues por ustedes saben, Semana Santa, que han interrumpido las acciones. Bueno, lamentablemente estamos llegando muy, muy al final del programa. Eso aquí el tiempo es volando aquí en radio. Entonces yo quiero pedirle a nuestros dos historiadores aquí de cabecera algunas recomendaciones especiales para nuestros oyentes. Pues Jorge seguramente desde la subdirección tendrá muchísimo que recomendar. Y ahora Diego, por favor, desde la historia misma nos recomendará alguna cosa.
Pues desde la subdirección recomendaría como que nos visiten o se inscriban a visitas guiadas, que tiene también el grupo de investigación y fondos documentales. En la página web aparece el procedimiento. Se pueden inscribir, o sea, solicitarnos para acompañarlos y mostrarles en detalle lo que les he comentado, no solo desde patrimonio, sino todo lo que hace el Archivo General en vivo y en directo, y participar de los mini talleres que no tuvimos tiempo de hablar, que también tienen que ver con el patrimonio documental, los BIC, los PEMP, los planes especiales de manejo y protección.
Bueno,
Diego.
Bueno, por mi parte, pues Jorge creo que le he dicho todo.
Entonces, creo que le faltó tiempo.
En ese sentido, no, la recomendación de siempre es invitar a los ciudadanos a que vengan al Archivo General de la Nación, que nos visiten, que hagan parte y que disfruten de este patrimonio documental que conservamos nosotros aquí. Entonces pueden venir a la sala de investigación, consultar los catálogos, consultarnos en la web también. Ya Mario mencionó cuál era nuestra página web. Y que disfruten de este patrimonio, que no es solo de los científicos sociales, no es solamente de los archivistas, es de todos los ciudadanos de a pie. Y creo que aquí estamos de puertas abiertas siempre para recibir a cualquier ciudadano.
Recordarle a los oyentes nuestra dirección, Carrera Sexta 691, donde con gusto estaremos pendientes de su visita. Finalizamos así esta emisión de La Memoria de la Nación a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, a quienes agradecemos por toda su colaboración y apoyo para que este programa salga al aire. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Hoy estuvo con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Agradecemos muchísimo a nuestro subdirector de patrimonio, el doctor Jorge Cachotis, muy amable por su intervención. Sabemos que contamos con usted en cualquier otro momento por las cosas que nos quedaron en el tintero. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Hasta pronto. El Archivo General de la Nación presentó La Memoria de la Nación, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Hasta pronto.